La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para iniciar nuestro espacio de economía contante y sonante. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. Hoy con noticias de Colombia, porque el gobierno presentó su nueva reforma tributaria, proyecto que sustituye al que debió retirar debido al paro nacional, muy recordado porque fue también muy polémico, que comenzó en abril y que significa un cambio casi que de 180 grados respecto a la idea original y un triunfo para los manifestantes.
El tema.
Antes de decir nada sobre la propuesta del gobierno de Iván Duque, quiero recordar un punto que para mí es muy importante a la hora de considerar las reformas tributarias en Colombia. Y es que en promedio, en las últimas décadas, el país tiene una reforma de este tipo cada 2 años. Algo inimaginable para muchos otros países que cambian los impuestos cada mucho tiempo. Bueno, ellos lo hacen casi cada 2 años, por lo que hay modificaciones constantes, aunque en general no son demasiado auspiciosas para las clases medias y bajas. De hecho, durante este gobierno ya vimos una reforma en 2019 y aún así, en este 2021, el Ejecutivo propone otra que, como decíamos en la presentación, es un nuevo intento tras el fallido que tuvo lugar a principios de año y que tuvo que ser retirada porque el paro nacional, una movilización sin precedentes en el país, así lo demandó. Este segundo intento responde a la gente que salió a la calle pidiendo que el déficit no cayera sobre sus hombros y efectivamente esta vez el centro de la recaudación está sobre las empresas.
Una idea que está en las antípodas de lo que Duque pregonó incluso desde la campaña y en su reforma anterior.
Así es, y el encargado de dar las noticias en este sentido fue el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que, acompañado del presidente Duque, anunció que van a presentar la iniciativa al Congreso el próximo 20 de julio, pero adelantó cómo será. Según explicaron, va a estar compuesta por 4 módulos, que son el aumento de la inversión social para la reactivación económica, muy importante sobre todo tras la crisis del COVID-19, el compromiso con la austeridad y reducción del gasto público, el estímulo a la formalización tributaria y la lucha contra la evasión y el aporte de mayores ingresos tributarios sin afectar a personas naturales. La idea es recaudar 15,2 billones de pesos, que son unos 3.977 millones de dólares, de lo que las empresas van a pagar el 60%. El número es bastante menor a lo que se pretendía en la reforma infructuosa que presentaron a principios de año.
Sí, superaba los 20 billones de pesos, ¿no?
Sí, pretendía 23 billones, de hecho, pero en este momento vieron que no era apropiado seguir grabando a la población. Sobre todo esto pudimos hablar con el abogado y economista colombiano José Roberto Acosta, especialista tributario y docente de la Universidad de Rosario.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Lo primero que se percibe es un recorte, una menor ambición, una menor voluntad recaudatoria o alcabalera, que definitivamente exige la coyuntura generada por la pandemia, pero que hubo de alguna manera un consenso, o se logró un consenso a partir de la presión social, de que la pretensión alcabalera o recaudatoria de impuestos tuviera un perfil redistributivo. Yo creo que ese fue el mensaje de la población con un paro nacional históricamente enorme, el más largo en tiempo de la historia de Colombia, y que le tocó, no es que haya pretendido el gobierno decir que está alineado con la sociedad, sino que le tocó por presión resolverlo con algo menos pretencioso. Ahora bien, el gran resultado es que termina echando para atrás la reforma que este mismo gobierno impuso en el 2019 de mermar la tasa de impuestos a las empresas bajo la mentira de que aquí las empresas pagan mucho impuesto, que fue uno de los argumentos en los que Iván Duque fundamentó la reforma del 2019. Esa falsedad queda probada con una reforma que en últimas, con el paradójicamente el apoyo de los empresarios, va a tener que echarle borrador a lo que hizo en el 2019, echar para atrás, recular y darse cuenta y manifestarle a la sociedad colombiana que se equivocó en el 2019 y que definitivamente tiene que centrarse en el tema redistributivo por encima de la pretensión eminentemente recaudatoria o alcabalera.
Todo esto implica un triunfo de las protestas, como decía, porque uno de los puntos más repudiados en esas movilizaciones históricas era el gravamen con IVA, con impuesto al valor agregado de productos de la canasta básica que están exentos en el sistema tributario colombiano. Y el aumento, además, del IVA a algunos otros productos que tenían un gravamen mínimo. Algo que este nuevo documento soluciona, digamos, y no lo pone así a discusión.
Es la segunda vez que el gobierno fracasa, que este gobierno fracasa, que el gobierno anterior también lo había pretendido, de imponer el IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar. En una sociedad cuyo nivel de pobreza llega a cerca del 44% de la población, casi la mitad, y que apenas le alcanza el ingreso para comer. Cargarle el IVA a la gente pobre, a ese segmento que solo subsiste para alimentarse, con el argumento de que les devolvía el IVA a través de unos canales de redistribución que aquí se conocen como Sisbén, pues no caló, y eso definitivamente significa el principal fracaso de la política económica y recaudatoria del gobierno. En esta reforma no aparece el IVA, no se toca, vuelve a fracasar esa pretensión de cargarle la mano al consumidor, al ciudadano de a pie, a la clase pobre, a la clase media, y queda en manos de buena parte de los empresarios del sector corporativo el responder por el hueco fiscal que ha dejado la pandemia.
Las empresas, como decíamos, van a ser las mayores contribuyentes yendo hacia atrás en lo que había sido la reforma de 2019. Sin embargo, quizá porque estaban pagando poco en lo que es, digamos, la estructura incluso de la OCDE y también por la situación social, hay una suerte de aceptación del proyecto.
Definitivamente la reacción de los empresarios es una reacción a la presión popular, a la reacción de los paros en todo el país por varias semanas, que pues terminó generando una represión por parte de la fuerza pública sin precedentes, con más de 50 muertos y muchos desaparecidos, y que de alguna manera obligan al empresariado a ponerle el pecho a esta crítica situación en aras de mantener un débil equilibrio social. No es algo generoso, sino, en mi opinión, algo de reacción, acción y reacción a la protesta social, y veremos que el próximo gobierno que venga tendrá que adelantar una reforma tributaria más estructural que la sola eliminación de la reforma del 2019. Esa reforma del 2019, vuelvo e insisto, porque es un tema clave de discusión técnica, se basaba en que las empresas colombianas pagaban cerca de un 70% sobre sus utilidades, una tasa de impuestos del 70%, cosa que no es cierta porque aquí se confunde maniqueamente y de manera maliciosa y sofística la tarifa nominal o legal con la tarifa efectiva. En Colombia, la reforma del 2019 facilitó a los empresarios una cantidad de descuentos que en términos de pesos son billonarios, que con este borrón que se va a hacer a partir de la propuesta del 20 de julio, vuelve a equilibrar las cargas y a plantear un escenario en el que, vuelvo y repito, sea el próximo gobierno quien adelante la verdadera reforma estructural en materia fiscal con un espíritu redistributivo por encima del meramente recaudatorio.
Como dije al principio, hay reformas tributarias constantes en Colombia, sin embargo, no se logra que los impuestos tengan el carácter redistributivo de justicia tributaria que realmente se necesita. Y por eso le preguntamos al entrevistado qué haría falta para lograr una reforma eficiente y duradera. Esto nos dijo.
Un eje fundamental es el de la simplificación del estatuto tributario, que en Colombia supera los 1.300 artículos. Es un galimatías que es aprovechado principalmente por las corporaciones y el ejército de contadores y abogados fiscales que le buscan siempre el hueco a la ley para el beneficio de las grandes corporaciones. En aras de esa simplificación, la idea y lo que han propuesto varias comisiones contratadas por los diferentes gobiernos es grabar una utilidad operacional de tal suerte que los dueños de las empresas no capturen la caja a través de sus gastos personales, no capturen la caja de las empresas para sufragar sus arriendos, sus costos, sus lujos, y le permitan a Colombia, uno de los países más desiguales del planeta, moderar esa inequidad y tratar de limar las diferencias que se están expresando en las calles con el paro, con la protesta de los jóvenes que están sin empleo. En Colombia, después de impuestos, el coeficiente de Gini no mejora en nada, evidenciando que esa función progresiva y de redistribución que ordena la Constitución colombiana no se cumple. Así que la simplificación y un espíritu redistributivo deben ser los vectores o las guías de cualquier reforma estructural de fondo.
Escuchábamos al abogado y economista colombiano José Roberto Acosta, experto en tributación.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.